ha llegado nuestro invitado y vamos a hablar de absolutamente todos los temas de su interés, porque es súper random también, pero bueno, es conductor, es creador de contenido, hace reviews de animales y te habla de macroeconomía, política multimonetaria y cartas de juegos de rol. El gran observador del mundo que nos rodea en este 2023, que hemos invitado el señor escritor Juan Ruoco. Bienvenido, Juan.
Oh. Gracias, muchas gracias. Qué lindo estar acá.
Qué lindo que has venido.
Por favor, un gustazo, un gustazo.
Nos hemos declarado fans de Círculo Vicioso, su programa con Pablo Wasserman. La verdad que a mí me encanta y sé que abordan un montón de temas muy actuales. Hoy en la apertura del programa tratábamos de describirte, pero sos inabarcable, Juan.
Es un montón de cosas, realmente. Yo a veces
Soy un montón de cosas
y a veces me pasa eso, que por ahí... las diferentes facetas, a veces muchas veces se tocan y a veces no. Entonces alguna gente me conoce por los libros, otra gente me conoce más por Círculo. Obviamente Círculo ahora viene como así muy en crecimiento, entonces me pasa eso, que tenemos como mucha banca ahí y se armó una comunidad muy linda. Y después, bueno, también yo siento que tuve como mil vidas,
¿viste? Sí,
pasé por muchos lugares, de chico pasé por varios colegios, entonces tengo como amigos de, justo hoy día del amigo, tengo amigos de diferentes colegios, diferentes actividades, nada.
Así ¿colegios que, de qué tipo? ¿Nacional, comercial, industrial?
No, hice industrial, pero no soy muy vago, siempre fui muy vagoneta, no aguantaba el doble turno y después me cambié a bachiller de comunicación y bueno, bastante ahí en...
Bueno, bien, seguro sos, comunicador sos seguro.
Ahí era como que encontré el y después terminé, bueno, terminé en un segundo bachiller
también.
De comunicación.
¿Y te iban echando, te iban mudando, qué iba pasando?
Era una mezcla, a veces yo me iba yo, a veces me iban ellos.
Claro, claro.
Era, bueno, pero bueno.
Es que creciste en un sistema de educación que yo considero obsoleto, que pertenece al siglo pasado, por lo menos, y a personas nativos digitales, imagino vos, ¿no? ¿Sos de esa generación?
Sí, yo soy del 87. Todavía agarramos como... Fuimos como, me parece, justo la generación de transición, donde vivimos una infancia donde internet todavía no había explotado, pero una adolescencia donde ya era algo nuevo. ICQ, Messenger, salas de chat, Napster... Vimos como la explosión, fuimos los primeros que llegamos y yo me acuerdo mis 13 años, eso, escuchar la radio, esperar a que se hagan las 12, que mi familia esté dormida, conectarme a tipo full cero en ese momento.
Claro, por dial-up.
Claro.
Ese sonido para vos son datos, ¿no?
Para mí era vital, era como, empieza la alegría. Y me
estoy entrando
había,
al mundo que me interesa.
Para que no se den cuenta mis viejos, porque obviamente estábamos, no teníamos un peso partido al medio, entonces no había mucha chance de gastar guita en internet.
Claro.
Le ponía un almohadón a la computadora que tapaba el ruido del módem. Años después me enteré que le podías directamente deshabilitar.
¿Se podía mutear el módem?
Se podía mutear.
No sabía.
Yo tampoco lo sabía.
Escondida detrás de 15 pantallas de configuraciones que te lo dejaba hacer. Así que nada, me conectaba ahí y bajaba música, chateaba.
Y bueno, eso me imagino que también te lleva como a pensar que en este colegio van muy lento.
No, claro.
Y no están hablando de nada que a mí me interese. Sí, ¿no? ¿Te pasaba eso en el colegio?
Sí, pasaba. Era un tipo, yo me aburría mucho, entonces siempre encontraba como actividades parasociales dentro del colegio, ¿no?
Ajá.
Las cartas Magic, las cartas de juego de rol, y juego de rol, y todo ese tipo de cosas, eran, bueno, actividades para conseguir en el colegio. Entonces me juntaba con alguno, siempre con, obviamente, los más extraños del curso, tipo alguno que manejaba mi código. Che, ¿leíste el Señor de los Anillos? Sí, jugás Magic, dale. Y nos quedábamos en el fondo jugando a las cartas.
Imaginario compartido, hay un mundo que podemos hablar.
Sí.
Eso, esto que estás contando de que te cambiaste de colegio, de que sufrías un poco como el tener que estar ahí, ¿sentís como que fue algo medio traumático o como que ahora lo ves como una experiencia lógica de tus intereses, ¿viste?
No, creo que fue como algo lógico, pero me pasaba de que cada cierta cantidad de tiempo volvía a la situación de el nuevo, ¿viste? Ahí llega el nuevo.
La adaptación todo el tiempo.
Todo el tiempo estaba adaptando de nuevo,
claro.
Contándole a un montón de gente a qué me dedicaba, a ver si enganchaba o no.
Claro.
En el último colegio, con el cual me hice amigos de toda la vida, que nos seguimos viendo, tenemos un grupo hermoso. Bueno, nuestro grupo de WhatsApp, le voy a mandar un saludo, que se llama El Comando Estelar.
Sí.
Una vez un compañero pasó a dar lección y dijo, el orden de los factores no altera el comando estelar. Siendo como como una conclusión de lo que había entendido de matemática. Y me acuerdo que ni bien llegué a ese colegio, tipo al segundo día que estaba ahí, me tropecé con una mochila y me fui de cara al piso.
Uy, Dios, qué momento.
Todo el curso me ve y se escucha que hacen y yo me levanto y digo, fue penal. Y ahí está,
muy bien.
Todo de risa y como zafé, dije, bueno, no, listo, ya entré en el grupo. Quizás eso era lo más difícil, ¿no? Como salir de un grupo, adaptarme a otro y demás. Pero medio que me dio una gimnasia también de esto, después de conocer gente, no sentirme tan raro en diferentes ámbitos y demás.
Ok, yo hago un trabajo de stalker para los invitados que vienen, un poco haciendo los deberes para conocer su historia, para ver cuál es su universo personal y lo que les gusta publicar en sus redes. Y en tu Instagram hay mucho de esto. Sí. Hay mucho de viaje también, de fotos de viajes que has hecho y demás, que imagino que eso también te abre otras puertas a nuevas culturas, otros conocimientos, nuevas maneras de hacer las cosas, distintas políticas de otros países y demás. Y bueno, quiero que me cuentes un poco cómo convive ese mundo. Te imagino como muy conectado a internet, sacando data todo el tiempo, info. ¿Y en qué momento aparece como tu paz mental? Tu silencio.
Totalmente. Buena pregunta. Me gusta mucho, bueno, tengo como muchos espacios de lectura, o sea, me gusta mucho leer, pero que también es como información por otro lado.
Es data
por otro lado.
Claro.
Después, desde hace mucho tiempo, tengo mis ratos que hago meditación.
Ah, bien.
Tengo ahí como una cosa medio de hacer como unos ratos de estar desconectado de todo, y eso me ayuda un poco a mantenerme como más centrado en la época de la hiperinformación. Y después hay veces que, qué sé yo, por ahí los fines de semana, a veces me cuesta, pero trato de desenchufar el teléfono, no estar adelante de la compu, y ahí meter más, bueno, con mi novia, con mi Germu, salimos mucho a pasear, mucho de, che, tal lado tiene bagels, vamos. Tal lado ahora están haciendo.
Qué bien.
Somos mucho eso de
turismo gastronómico.
Muy foodies, ¿viste? Muy de
claro,
eso.
Claro.
Che, vamos a probar ahora que en Parque Saavedra hay una nueva cafetería. Vamos, entonces
genial.
Tenemos mucho de eso. Y después medio que, obvio, a Agus le encanta viajar.
Uh-huh.
Y me fue metiendo, yo soy muy neurótico, me cuesta mucho el tema del viaje.
Uh-huh.
El avión, prepararme para no estar en casa. Soy como un tipo muy de mi zona.
De mi universo.
Claro. ¿Pensás que cuando viajaste vas a olvidar cosas esenciales
que
necesitabas?
No, lo primero, aparte, llego al aeropuerto y lo primero que pienso es se cae el avión. La paso horrible.
Tengo un amigo así.
Me cuesta.
Casi se baja de un viaje.
Lo hago igual. Lo sufro, pero lo hago igual. Y los viajes son un poco ese plan de caminata, comer y visitar cosas, ir a museos, muestras y cosas por el estilo, pero como, bueno, en otros lugares, otro país, otro paisaje y demás. Y como decís vos, súper enriquecedor porque te vas dando cuenta de las particularidades de Argentina, cosas que damos por sentado. Y, por ejemplo, todo el tema que nosotros tenemos con la amistad no es así en otros lados.
Sí, total.
Y es muy groso eso. A mí me encanta, ¿viste? De juntarte con un amigo, arreglar eso. Che, nos juntamos hoy a comer, o nos juntamos dos, tres, hacemos algo, la pasamos bien, nos cagamos de risa, el asadito, ¿viste? Como esa cultura de la juntada que en otros lados no existe. En otros lados tiene otras cosas, la historia, qué sé yo, el arte.
Claro.
Y esas cosas que, bueno, que te van abriendo un poco la cabeza, te vas dando cuenta también que medio el drama universal es medio igual para todos, ¿viste? La tragedia, la muerte, ¿viste? No, acá en el pintaron acá en el 1600 y es medio todo lo mismo, ¿viste? El comercio, acá el comerciante, ¿no? Este que mató a la esposa, este que lo mató el novio, bueno, todo. Ahí te ibas dando cuenta como, bueno, decís, lo particular y lo universal se van mezclando.
Total, sabes que recién justo estábamos hablando con Fabio Ballarini de los diferentes vínculos de la amistad argentina, sobre todo, de lo diferente que es en otras partes del mundo, sobre todo de los países de los que vino la mayor parte de la inmigración argentina, y los analizás, ves cómo es la amistad de los españoles, nada que ver con la nuestra.
No
piensan nada. O sea, che, estoy medio mal. Venga, tira para adelante.
¿Cómo tira para adelante?
Boludo, hablemos de esto. Tira para adelante. Boludo, ¿qué me estás diciendo?
Bueno, y ahí está, lo decimos de las crisis también, ¿no?
Sí, eso, de las crisis económicas que nos apiñan como refugio. Vení cerca, esto se está haciendo pedazo.
Esto se está cayendo.
Claro.
Sí,
pero yo creo que lo que hicimos fue traducir un poco la vida familiar italiana, sobre todo. Que eso sí, como es mucho más unida. Y acá nos vinculamos como reproduciendo ese vínculo. círculo, me parece. Entonces, yo vengo de una familia tana y vi que somos un espejo de lo que pasa en Italia. La familia argentina italiana era un espejo de lo que pasaba allá. Pero no así el vínculo de amistades.
Totalmente. Y me parece que con la amistad lo que se va dando acá es como que es la familia ampliada, ¿viste?
Claro.
Pero es la misma lógica, ¿viste? Como toneladas de comida. A mí me fascina eso. Ay, estar comiendo y estar hablando. Bueno, y que te estás clavando tipo un kilo y medio de carne y mientras preguntás, che, ¿y el postre? ¿Viste? Como, no, hay flan o vamos a pedir un heladito, ¿viste? Y en el helado ya empezás, che, y
un
mate, arranca la ronda de mate y alguien va a la panadería.
No, y esas mesas que duran 7 horas.
Eso es hermoso. Para mí eso es hermoso, mal. Me fascina y es cierto, tiene eso de la cosa de la familia tana, pero ampliado a como... No sé quién decía que los amigos son como la familia que se elige.
Claro,
¿no?
Sí, es una verdad, es universal, ese, total.
Universal.
Sí. Bueno, quiero que me cuentes de qué amiguitos fuiste encontrando en internet.
Claro, ¿en qué momento aparece todo? Claro. Bueno, ya contaste un poco en qué momento aparece, pero digo, yo entiendo que también vos estudias filosofía. Como...
Estudié bastante tiempo y en un momento, en la pandemia me dejé, nunca terminé de recibirme, fue como ahí, siempre fue una... Igual quiero mucho a la facultad, me dio muchas herramientas, pero nunca pude terminar de decir, bueno, me quedo, termino el título, la carrera.
Más allá de lo académico, ¿qué fue el interés que te disparó estudiar filosofía?
Desde chico tuve como una fuerte tendencia a tratar de entender qué pasaba en el mundo. Por ejemplo, yo me acuerdo de cosas muy, muy bizarras, pero de tener, no sé, 5 o 6 años y en viajes, ponele, íbamos... En el verano íbamos mucho a Córdoba porque teníamos la hermana de mi mamá vivía allá, mi tía. Y entonces pasábamos los veranos en Córdoba. Y yo me acuerdo de ir en el auto pensando, la palabra tenedor es porque tiene cosas, ¿no?
Espectacular.
¿Es porque está teniendo algo y es un tenedor o es completamente arbitrario? Y
de mí... que todavía no había fumado porro.
No, 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 cero, cero.
Es una pregunta
cero.
Que te podés hacer cuando te fumaste uno.
Claro.
Sí, pará, boludo, siempre. Wow.
Ubicás en pantalones porque va...
De la panza hasta el talón, eso es hermoso.
Mi cerebro siempre funcionó de esa manera, entonces yo desde chico tenía como muchos cuestionamientos acerca del mundo. A mis viejos los volvía locos, obviamente. Me acuerdo mi viejo también igual, re particulares, unos genios. Mi vieja es maestra jardinera y psicóloga y mi viejo es también, bueno, fue profesor de letras y licenciado en comunicación. Pero los volvía locos, tipo, y una vez me acuerdo que les quemé la cabeza en cuál era el origen del ser humano, de dónde viene el ser humano. Y para un día el niño me regalaron un libro, no me lo olvido más, que se llamaba El origen del hombre, que era un libro de antropología.
Ahí tenés.
Y ahí querés tipo origen. Toma, y desde chiquito sabía, ¿no? El Australopithecus afarensis, bueno, claro. Las diferentes evoluciones.
Los homínidos.
Los homínidos, claro. Siempre fui como eso, como tuve una curiosidad medio excesiva. Y cuando tuve que elegir qué estudiar, dije, bueno, vayamos a los fundamentos de las cosas. Y flasheé bastante con filo. Después dejé un tiempo, estudié un poco. Siempre me gustó de alguna manera hacer algo artístico. Así que ahí me metí en cine. Tampoco terminé, pero aprendí. Me metí mucho con el tema de guión. Laburé un par de veces en ese palo. Después volví a estudiar guión en otra escuela que terminé, me recibí toda la movida. Y siempre como que esas fueron las dos... Mis dos caminos, la cuestión analítica de pensar problemas o ver cómo, por qué las cosas son como son o cómo funcionan y qué hay detrás de las cosas. Y después la construcción de historias, contar historias y demás.
Eso explica mucho el output, porque hablamos mucho del input, de toda la data que chupa ese cerebro, pero después de las cosas que publica también, porque ha escrito un montón de blogs, tiene uno activo muy interesante. Espera, ¿cómo es? Porque
es realjuanruoco.substack.
Substack.com. Ok, exacto. Perfecto. Y ahí también, es muy prolífica tu escritura y tu comunicación. Sos joven para haber escrito 2 libros también.
Sí, tengo 4 en realidad.
¿4?
Son 4.
¿Son 4?
Son 4. Pasa que los primeros 2, el primero me lo autopubliqué y el segundo lo publicó una editorial muy, muy chiquitita.
Ok, ¿y los primeros 2 qué eran? ¿Eran ficción o...?
Sí, el primero es ciencia ficción, el segundo es medio un coming of age de jóvenes adolescentes.
Sí.
El tercero es el coloso justicialista y ahora el cuarto es el de los memes.
Ahora le vamos a entrar al cuarto, pero el tercero, que no lo leí, pero voy a juzgar un libro por su portada y por su título, me da como que es un golem peronista, hecho por la UOCRA.
Es exactamente.
O la UOM.
Exactamente.
¿En serio?
Es 100% eso.
Oh, me interesa muchísimo. Me interesa mucho ese libro.
Era sacarme... Vieron que la idea esta del primer peronismo monumental, el monumento al descamisado y todo, siempre estuvo rondando. De hecho, sabía en internet circulaban, me acuerdo, un juego que se llamaba The Rise of Mecha Perón. Siempre, como que en internet siempre estaba ahí, o por lo menos en nuestra generación, yo creo que por la influencia un poco de la cultura japonesa y los robots gigantes, Mazinger, Evangelion, Robotech y toda esa movida, con el auge o como el redescubrimiento que hubo del peronismo en los 2010 y demás, con el auge del kirchnerismo y demás, me parece que como esa idea estaba medio en el aire.
Sí.
Y nada, yo desde terminé el colegio que venía flasheando con la idea del robot gigante peronista y qué sé yo.
Muy bueno.
Me acuerdo que... bárbaro. Que me compré, no sé si lo tienen, el librito se llama Perón Mediante. Es un librito chiquitito que hizo Daniel Santoro, el artista plástico, con otro grupo de gente más, donde recopilan toda iconografía justicialista.
Ajá.
Desde folletos de difusión a los planes quinquenales, monumentos, el pulqui, bueno, como todo el imaginario así como medio industrial, nacional, bien, bien peronista.
Sí.
Y ahí dije, loco, hay que, es como, sí, tiene que haber un robot gigante en el pero es obvio, esto de, claro. se escribe solo.
Lo deben haber pensado.
Tardó mucho en escribirse, pero aproveché y hice como eso, como una especie de ucronía donde se construye un robot gigante que evita la Revolución Libertadora.
Espectacular. Espectacular. Tengo que leer ese libro, Juan.
Y arma toda una línea temporal que después se va al carajo, ¿no?
Claro, yo lo que necesito es que se haga una serie.
Estamos todos muy emocionados. Sí. No, a mí me encanta, sería fantástico. Pasa que igual ahora le tengo mucha fe a que se le dé un poco de bola a la ciencia ficción argentina a partir de lo que puede pasar con el Eternauta.
Con el Eternauta, que ya se está produciendo,
sí. Sí, que está produciendo, algo. Puede abrir ahí una puertita para ciencia ficción nacional, que hay mucha y muy buena además. Así que en una de esas, ¿quién te dice?
Ojalá.
A mí me encantaría, pero...
¿Anime, no?
Para mí debería ser una serie animada. Es un anime. Es por ahí.
Ya pensaba en una versión cómic.
Sí, también.
Bueno,
también,
no sé,
también.
Invita mucho. Pero porque tiene muchas imágenes muy hermosas y es como...
me pasó
ver.
Eso. Claro. Los otros días... Aparte es un libro que va teniendo como sus propias etapas, ¿viste? Cuando salió al principio, bueno, nada, hizo ruido... Después pasó un tiempo y de nuevo como que volvió a tener, como que va teniendo diferentes escalones en su crecimiento. Y hace poco me escribieron dos pibes. Uno que está empezando a hacer como un modelo 3D del robot.
Ok.
Porque quiere hacer unos muñecos, una cosa así. Otro que lo terminó de leer hace una semana y me mandó, hizo una banda sonora.
Como si fuera
la película que no existe.
Se
¿viste?
Produce sola.
Se hace solo.
Está
se
produciendo.
Aparte de eso, es como, bueno, la comunidad se organizó sola. Es la comunidad organizada.
Imposible. Más coherente.
Más
con
coherente
ese
con el libro, no hay. Cada uno va haciendo. Entonces, uno hace el modelo 3D, el otro hace la canción. Hay uno que dice, che, quiero ver de hacer un tráiler. Vos hacé.
Claro.
Hay uno que tiene una metalúrgica.
Claro,
bueno, y se arma
un herrero.
El Megazord del fandom. Me parece espectacular.
Es tremendo,
es
tremendo.
Hermoso, es hermoso.
Nada.
Sí, Juan, ¿y qué cosas te hacen reír, por ejemplo?
Qué buena pregunta. South Park. South Park. Soy muy de eso, de ver South Park. Consumo mucho esto, mucho video random de internet, de... Esto lo voy a decir y al riesgo de que me cancelen, pero amo los videos de bloopers.
Tipo
Jackass. Jackass directamente me vuelve loco.
Sí.
Jackass me vuelve loco. Bueno, el chico este que apareció hace un poco tiempo, Gaspi. ¿Lo tiene?
Tremendo.
Gaspi es como loco, ya está, entró. Yo soy muy de un humor muy, muy básico, pero eso, tipo Gaspi,
no
Jackass.
Tan básico, ¿eh? Si te pones a analizar a Gaspi, es como una especie también de producto del consumo masivo del humor. humor de los 90 en la televisión. Es como
Gonzalito en CQC. Sí.
Gonzalito y, claro. y Videomatch también, ¿no? Y es el puesto como en ese tono, así como medio de Cacho Castaña.
Claro.
Pero
y aparte,
y Cacho Castaña a la vez.
Y aparte, a mí lo que me llama mucho la atención de él es que lo hace completamente fuera de contexto. O sea, no tiene ni una productora atrás, no es un programa, nadie le paga. Se mandó solo. A mí lo que me gusta mucho de esta época un poco es eso, ¿viste? Como es la época donde, bueno, te mandás solo y ves qué onda. Y el chabón, aparte, es un nene, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Pero por otro lado, vos te acordás y decís el nivel de inconsciencia que uno maneja a los 18, 19, 20 años... también te permite hacer este tipo de cosas.
Yo tengo un poco de nostalgia de esa impunidad de esos años.
Totalmente.
No pensaba tanto y me mandaba. ¿Qué quieran? ¿Qué me importa? Ahora tengo un montón de filtros, de cringes, un montón de cosas que antes no tenía. Sí.
Bueno, en Círculo adoptamos mucho una frase, ¿viste? Porque hay toda una especie, yo le digo, es como un poco la dictadura de lo cool, ¿viste? Ay, sí. Que si no sos cool, ¿viste?
Sí, sí.
Ay, qué cringe. Y nosotros dijimos, no sé dónde la levanté, en una parte de internet, o creo que alguien en Twitter puso cringe, pero libre. Cringe, pero libre.
Total.
Como, sí, doy vergüenza ajena, pero...
Soy esto.
Pero soy esto, loco. Y es como, no puedo, ¿qué quiere que sea cool todo el tiempo?
Me
no
encanta.
Me sale.
Me encanta. Y de hecho, no hace poco vi una reivindicación a los boomers que hicieron.
Sí, sí, sí. Cero irónica.
Cero
toda
irónica,
la gente
todo lo contrario.
Ay, qué bien, qué irónico. No, hay una sabiduría boomer.
Claro.
Tipo, vos hablás con, qué sé yo, yo tengo suerte de tener a mi viejo, mi hija vivos, hablás con ellos y vos decís, loco, pasaron cada una.
Una cantidad de
barbaridades. Pasaron cada una, tipo, y a los 18 años que andan, no, a los 18 años, bueno, casi voy a la guerra de Malvinas.
¿Qué? ¿Viste? Claro, una guerra.
Una guerra.
Sí, tuvo hiper, un hijo y
la
toda
hiper,
la hiper.
Claro,
no, no,
¿entendés?
Mata,
como, y gente más grande por ahí te cuenta todavía de la dictadura de Onganía, viste, como...
Sí.
200 millones de crisis.
Sí, sí.
Digo, ahí hay mucha sabiduría. Ahí
total.
Hay mucha sabiduría.
Y me gustó que hablaban
manejen
ahí.
Manejen el código de internet y bueno, no es su código.
Bueno, en el código de internet, creo que en el códice de internet está la ironía, ¿no? Como el consumo irónico, que vamos a discutir si existe o no, pero hay mucho de ironía, ¿no? De burlarse de absolutamente todo. Y eso también como tiene una visión muy crítica de esa sobredosis de ironía que tenemos.
Totalmente. Es que hay un momento que te sobregirás en la ironía, ¿viste? Perdés todo tipo de lugar donde hacer pie, y hay un momento que eso te afecta a vos también, porque claro, ya te medio que te perdiste, no sabés en qué crees, qué te tomás en serio, qué es una joda y demás, y todo el tiempo estás como sosteniendo esa pose de jaja, todo irónico, nada me afecta, y después estamos todos deprimidos, que no podemos salir de nuestra casa, ansiedad, y te voy a decir, sí, bueno, hermano, algo ahí tiene, algo de eso se conecta, algo de ese fenómeno se conecta.
Yo tengo una pregunta,
sí,
para
hacer. Obvio.
Que tiene que ver con la escritura, porque veo que se escribís muchísimo, que te dedicas principalmente a eso. Entiendo, bueno, haces mil cosas, la verdad.
Sí,
que decíamos antes. Es muy difícil decir
un montón de cosas,
como,
pero sí, la más visible pública es escribir.
Pero aparte entiendo como que también a partir de ella hay una especie de canalización de un mundo interno, ¿no? De
sí,
que está diciendo,
re,
digo, no es
re,
así, la depresión
re.
En sí, pero digo, de las emociones, de lo que uno
no,
vive.
No, totalmente, totalmente, totalmente. De hecho, toda la cuestión medio de los blogs y demás empezó como una especie de diario íntimo, si se quiere, puesto ahí en internet. Y yo vengo de ese tipo de escritura. O sea, yo todo lo primero que escribí fue para internet y en esa plataforma. Yo lo que quería, o sea, cuando empecé a escribir, yo quería tener un blog exitoso. Esa era mi aspiración. Era como, yo quería ser bloguero. Aparte, en esa época, bueno, había toda una movida con los blogs y qué sé yo. Y claro, yo leía mucho, consumía mucho. Y ese era un poco el horizonte. Y siempre está como esa parte de también de utilizar a la escritura como una forma medio, no sé si catártica, pero sí de exploración y de mostrar el mundo interno también.
Claro. Y bueno, blog en su definición era biolog, ¿no? Es la abreviatura,
claro,
de biolog. Es
totalmente
como tu bitácora.
Es tu bitácora, sí, 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 sí.
Claro.
Para mí es la primera aparición de lo que hoy llamamos storytelling. Como,
sí.
¿No? De alguna forma como ese
bastante.
Género.
Sí, 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 sí.
También, bueno, y ahí le metés profundo y escribís extenso.
Escribo,
o sea,
sí, mucho, sí,
los
sí,
temas
que... le meto un montón.
Sí.
Pero me gusta. Pasa que a mí lo que me, durante mucho tiempo, lo que me... Parte de esta creatividad y aleatoriedad y el caos y lo random me generaba algún tipo de frustración porque no había encontrado como una herramienta específica en la cual volcar todo eso, ¿viste? Entonces, al principio había hecho, me había metido más en el palo de diseño gráfico, había probado fotografía, video, iba buscando.
Muy buen fotógrafo, Juan.
Iba buscando, claro, iba buscando lugares de exploración. Hasta que encuentro como en la escritura siento comodidad. Digo, ah, acá puedo hablar todo, puedo contar todo, puedo desplegar. Y lo fui entrenando. Y a medida que lo fui entrenando, tanto en la práctica como nada, esto, estudiando una carrera, haciendo diferentes cursos de guión, yendo a un taller, como puliendo la herramienta, me di cuenta que iba mejorando y que cada vez lograba yo expresarme más parecido a mí mismo, ¿no? Como
te impones una disciplina, digamos, para la escritura, decís, bueno, de tal hora me voy a poner, me voy a sentar.
Muchas veces trato y fallo. Okay. Trato y fallo, pero es parte también un poco de eso. Pero mientras estoy con cuando estoy con un proyecto, sé que tengo que tener una cierta cantidad de páginas por semana.
Bien.
Y eso lleva tiempo. Lleva tiempo. Y hay días, es como para mí, escribir es como cualquier tipo, es un ejercicio más, es como ir al gimnasio, o salir a correr. Hay días que te sale bárbaro y hay días que decís, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Viste? Pero el truco es seguir, es como, bueno, claro. seguir.
La constancia, sí.
¿Y te pasa que estás haciendo otras cosas, no sé, reunido, o saliste y hay una pulsión, no sé, por la inspiración, por algo que se te ocurrió, de tengo que volver a escribir, tengo que volver a mi casa a escribir?
Tengo siempre, o cuando ando ahí portando libretitas. Libretita y virome.
Ah, bueno, bien.
Sí, o bueno. O con
¿audios?
¿El teléfono también?
Más nota que audio.
Ok. Uh-huh.
Más nota que audio, porque después cuando tengo el audio me cuesta de grabar. Ah. Es como, uy, no, lo tengo que escuchar a mí. Cringe y no libre.
¿Qué dice este señor?
Este señor, ¿qué está diciendo?
Claro.
Pero sí, mucha notita y demás. De hecho, armé como, ya tengo como un flujo. Tengo una aplicación que tomo notas. Uh-huh. Esas notas, cuando ya la nota es más que una nota, la paso a un documento de Drive. Uh-huh. Y ya ahí la puedo trabajar en cualquiera de las compus. Porque tengo compu de escritorio, la notebook, el teléfono. Entonces ya accedo ahí y laburo sobre eso.
Y es más remoto.
Claro. Y después el paso final, bueno, lo edito y tal. A diferencia de los libros no, lo escribo. O sea, los tengo compartidos, los archivos, pero uso un archivo Word.
Ok.
El tradicional, el viejo y querido Word.
Sí, sí, sí. Que pones una imagen y se te desconfigura la vida.
Claro, sí.
Texto a la
mierda. Solo texto. Sí. Solo texto.
No, moviste la, ¿cómo se llama? Bueno, el margen del no sé qué.
Sí, explota.
No, imposible.
Explota.
Olvídalo. Sí, sí.
¿Cómo es este abordaje? Como digo, te aparece una idea, ponele. Sí. Una reflexión, una cosa, un concepto. ¿Cómo decidís, si es que lo decidís, o simplemente vas investigando, pero digo, cómo, por dónde lo vas a desarrollar, ¿me entendés?
¿Cómo? Claro, ¿cómo hago que eso crezca en otra
en
cosa?
Algo, claro.
Sí. Fundamentalmente lo que hago es, primero, darle bola a todas las. O sea, el problema de las ideas, o lo que yo siento con las ideas, es que si no las escribís o no las bajás, están todo el tiempo molestándote.
Mal. Ajá.
Como que vuelven. Entonces, el primer paso es la idea la paso a otro formato, ¿no? La tengo en una nota. Bueno, entonces ya está en la nota, ya en el cerebro no me molesta. Y después voy volviendo y veo, ¿viste? Veo, uno tiene la ilusión de que todas las ideas son buenas y no todas las ideas son buenas. Claro. Entonces, pero el hecho de tener muchas ideas anotadas después te va permitiendo decir, bueno, a ver, esto. ¿Viste? Como decís, che, a ver, ¿hay algo más, aparte de, no sé, de la inspiración o la creatividad o lo que sea, para tirar como de esta soga? Y ahí me voy fijando y veo si da para algo más, si no, y demás. Y esa idea ya la convierto por ahí en 3 párrafos, en una media carilla.
Claro.
Y por ahí queda mucho tiempo ahí y no la toco hasta que por alguna razón, por alguna conexión que hice, algo que vi, qué sé yo, lo vuelvo a agarrar y digo, no, a ver, voy a escribir de esto. Y ahí ya empiezo a trabajar el texto y empiezo un poco a. Lo que yo siento que hago cuando escribo es como que tengo una idea. La primera idea concentra muchísimo de lo que quiero decir y todo. Pero solamente lo entiendo yo. Entonces, ¿cómo hago que esto lo entienda otra persona?
Bien.
Entonces, empiezo a construir toda la información que hace que esta frase que dije, generalmente es una sentencia tipo tal cosa es tal otra, o esto es así, o zaraza, ¿cómo hago para que eso sea accesible para alguien que no está en mi cabeza?
Total, ¿no? Sos muy didáctico, de hecho.
Claro, porque, sí.
Hoy estaba leyendo cosas que publicaste en tu blog sobre 4chan, que ahí yo no llegué, ponele.
Claro.
También tuve una búsqueda de ir de dónde sale toda esta data.
Claro.
Está bien. Lo leo en Twitter, lo viste en un reel, el reel viene de TikTok, el Twitter viene de otro lado, te metiste en Reddit y había un paso más, que no, esto es como demasiado para mí. Claro, bueno, pero te dedicás a hacer esas traducciones, hacer estas traspolaciones. Sí. Es una totalmente. Misión que te has impuesto.
Mal. Me di cuenta que soy bueno en eso, como en el... Okay. En agarrar como información muy concentrada, compleja o desperdigada y sin mucho sentido y traducirla para un público más general. Y después eso me pasó medio como de formación profesional, porque mucho tiempo laburé en diferentes empresas haciendo comunicación y muchas empresas de tecnología donde justamente los temas eran como muy complejos. Entonces mi rol era como, bueno, a ver... bajar al llano eso. Entonces me di cuenta que laburándolo, digo, bueno, pero pará, esto es una habilidad.
Claro.
Esto lo puedo usar para...
Hasta es un servicio, si querés también.
Esto lo puedo usar para hacer plata.
Claro.
Claro.
Juan, ¿te pasó de tener alguna idea de esas que vos anotás y las dejás guardadas y que por dejarla guardada la hizo otra persona?
Millones de veces.
Ay, no.
Sí, ¿no?
No, ¿sabes?
Como dormí acá.
¿Sabes la frustración? Pero ¿sabes la cantidad de veces que mordí el polvo con...? Hay una que no la... Esta no me la va a creer nadie, pero... El primer trabajo grande que encaro personal, que en ese momento para mí era un guión, que yo no sabía si iba a ser un guión para una historieta o para una serie. Lo empecé a escribir en 2012. Y era una historia sobre un grupo de amigos que enfrentan lo que sería un apocalipsis zombie, pero que el vector era un hongo.
Dale.
Okay.
Real. Last of Us.
De Last of Us.
¿Qué?
¿En serio?
No, en serio. Cada día creo más de que hay un canal así donde van las ideas y el que levanta la mano y lo agarra.
Es que era. Yo había consumido mucho cine de zombies, era medio la época también, el cine bizarro, clase B, zombies. Ya habíamos tenido Virus, habíamos tenido el clásico de Romero que se llenó el infierno. Bueno, estaban todos los químicos, ¿viste? Ya había un montón de ¿qué falta, viste? ¿Qué puede funcionar? Y me mandé con la de los hongos porque había, no sé, una vez fumando porro y leyendo Wikipedia, había leído el
Cordyceps.
El Cordyceps en la hormiga, ¿viste? Y dije, no, loco, un hongo, listo, ya está. Y la historia era un grupo de amigos que se juntaban a plantar porro.
Sí.
Y el porro se les contaminaba con el hongo y ellos mismos desataban un apocalipsis zombie.
Buenísimo. Mal, mucho mal, mejor que Last of Us. Mal.
Sí, sí.
Genial, posta.
Y nunca lo... Y eso, cuando...
Fue de pura paja, digamos. Que no,
no de, o... de, y de inexperiencia también, porque es el, mientras lo escribía no sabía si estaba bueno, como...
Claro. Aparte por ahí estás haciendo otras cosas que te dan de comer.
Claro.
Van a tener que esperar un poco.
Exactamente. Tampoco era que estaba en un momento de mi vida donde tenía como tanta disponibilidad para escribir. Entonces estaba como, bueno, lo iba escribiendo como no podíamos, lo escribía con un amigo además, lo íbamos avanzando, qué sé yo, pero nunca terminaba, viste, como de cerrarlo. Y ya cuando... Al poco tiempo, 2 años después, un amigo me hace jugar The Last of Us y lo jugué con una tristeza.
Claro.
Es un juegazo, uno de los mejores juegos que jugué en mi
juegazo,
vida.
Juegazo, mal, sí.
Pero yo veía y digo, no, está todo, están los
hongos, así
puros. Falta el porro nada más.
¿Cómo me la... Claro. Claro, ¿cómo dormí?
Había un vínculo que no era amistoso, pero después se termina generando eso también. Hasta lo mismo pasaste.
Sí, Andrea Victoria Vega Campos dice, che, qué zarpado lo que haces, Juan. Soy profe de filosofía, estoy escribiendo mi tesis de licenciatura y me urge salirme del academismo.
Okay.
Me diste un montón de ideas, dice. Abrazo.
Buenísimo.
Espectacular.
Y me parece que hay un Coballos Cusco que te conoce porque pedía que cuentes cómo fue su primer día en el nuevo colegio. Y lo contaste.
Y lo conté.
Espectacular.
Sí.
Muy bien.
¿Es de internet o de la vida?
Este es de la vida real.
Ah, perfecto.
Pero está usando un... Un alias. Un user, pero viejísimo. Viejísimo.
Me gusta. Escúchame, en esto de traducir lenguajes, esta misión que te has impuesto, también me acercaste a una nueva manera de ver los memes, como un cúmulo de símbolos de construcción colectiva, que a veces uno... Nada, en esto también del trajín diario, de analizar las cosas un poco superficialmente, como pasa, por ejemplo, con algunas representaciones del shitposting que...
Sí.
Este estilo no me gusta.
Una gran arte oscura.
Claro, ¿viste? Es como el punk de los memes. Como, dale, boludo, poner un poco más de empeño. Esa mierda vas a hacer, dale.
Sí. A vos te cuesta entenderlo. O sea, ahora...
No. ¿Sí? Yo entendí que es una forma que a mí, estéticamente, no me atrae.
Claro, pero
que es una manifestación artística. En sí misma.
Literal, es digamos una forma, una filosofía de pensar los memes y pensarse en internet, un internet que para mí, o sea, esta forma se contrapone al imperialismo estético, ¿no?
Total.
Como esto que hablamos de lo cool, como
es que... es una reacción al monopolio estético.
Sí. Y entendí que los memes no son solo ese chistecito que te hace reír, sino que también hay como una comunicación ahí y muchas veces intereses de instalar nuevos candidatos que pueden llegar a ser presidentes de naciones muy poderosas.
Naciones muy poderosas.
¡La puta madre! Sí. ¡Qué susto! ¿Sabes qué? Hace un par de años con Marco Cittadini veníamos hablando, por ejemplo, de Bolsonaro, de Boris Johnson. Encontramos en estos personajes como Trump que pensamos que era un chiste por esto de la ironía. No va a llegar a ningún lado.
Dale.
Y veo que es algo que sucede en países muy importantes de nuestro Dios planeta. Mío. ¿Y por qué no temer a un Milei? Que tiene una construcción así muy parecida, que tiene unos pelos locos,
pero también tiene
un manejo de un público cautivo en internet que lo está impulsando a lugares donde pensamos que no iba a llegar.
Tiene, con dolor lo digo, pero tiene grandes creadores de memes. Hay muy buenos. Sobre todo en lo que fue la campaña de diputado, creo que ahora un poco mermó, pero en lo que fue su campaña de diputado, habían encontrado esta figura justamente de como del Milei medio Mesías, y lo ponían como Jesús y como Salvador y qué sé yo. Y después hicieron unos edits muy buenos con un video que con un tema de MGMT que se llama Little Dark Age, que era bueno, ya era como un meme que venía circulando medio en Reddit, en 4chan y qué sé yo, lo adaptaron acá. Y era como esas escenas donde de pronto te iluminás, ¿viste? Y explota la... Era como, por ejemplo, estaba Thanos con Tony Stark ahí al final de Endgame. Y le toca la cabeza, ¿viste? Cuando le toca la cabeza y le hace ver como te voy a hacer ver el futuro. Y lo toca y aparecen todos los memes de Milei. Explota la canción, ¿viste? Y es como...
Okay.
Uy, el chabón queda así como... Hermoso.
Mal. Hay mucho de eso. Lo que me fue pasando con la cultura memética es que, bueno, de nuevo, lo mismo, ¿no? Es primero que uno estaba como completamente expuesto por estar en internet, es un lenguaje que medio que lo vi crecer y lo fui usando y fue mutando. Los memes que usaba hace 10 años no tienen nada que ver con los memes de ahora.
Claro.
Y en todo ese proceso empecé a ver y a leer por curioso y por, qué sé yo, por cómo soy, de decir, che, loco, acá hay algo, me parece que hay algo más que meramente la cuestión chistosa y viral, como que el humor y la viralidad no termina de explicar lo que sucede con el concepto de meme. Y justamente en una clase, leyendo para una clase de filosofía de la mente, una gran materia de la Facu, veo que ahí uno de los autores empieza a hablar de meme. Digo, epa, ¿qué es esto? ¿Cómo? Venga. Y ahí me empiezo como a meter más y a ver como un poco lo que había sido la idea de cierta producción académica en torno a la idea de meme y la idea de esto de unidades de información autorreplicantes, ponele, ¿no? Que era un poco la idea original de meme. Ahora, o la descripción original, ahora está como un poco más tranquilo. Eso no es tan así, pero encontré un par de libros que me ayudaron mucho a pensar y a darle como coherencia a esta cultura y ver cómo esta cultura empezó algo que quizás me quedó corto en el libro, pero es por una cuestión más que nada de tiempo, de que bueno, había tenía un deadline, había que entregar el libro, había que terminar, de cómo empezó a afectar la política, pero también otras cosas. Primero la comunicación, el humor, la economía, No sé si se acuerdan que todo el tema de Wall Street Bets. O
sí, claro.
Que, bueno, que ahí hubo como una también, como una especie de corrida bancaria contra el establishment de Wall Street a través de una comunidad completamente aceitada y conformada a través de memes.
Claro.
Entonces,
subieron acciones de una compañía que estaba cerrando.
Estaban en un dólar, le hicieron llegar a 300.
Sí. A 300.
Le hicieron perder, tipo, BlackRock perdió como 10 mil millones de dólares, una cosa
claro,
así.
Claro.
Y la aplicación que permitía tradear tuvo que sacarla, o sea, tuvieron que hacer. Bajar ahí como retiro de admin, ¿viste?
Claro. Y después apareció Dogecoin, ¿no? Después de eso.
Exactamente. Está Dogecoin. Ahora hay una nueva de Pepe, justamente.
De Pepe el sapo.
De Pepe el sapo hubo también su propia moneda. Y bueno, y va pasando esto. Van apareciendo diferentes como artefactos meméticos y géneros y subgéneros que se van replicando y demás. Y que van transformando la comunicación, van transformando también la difusión de ideas y eso va teniendo diferentes implicancias.
Sí, por ejemplo, que un núcleo de gente que consume humor en Twitter haya creado un personaje para burlarse de un humorista gráfico como Nick,
claro.
Demonizar su robo a Garfield, porque no es una copia, dale, dejate hinchar las pelotas, es un afano, y crear pijurro y vandalizar dos estatuas de Gaturro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a punto tal que tuvieron que retirarlas de la vía pública.
¿Cómo pasaron de internet a la vida real?
Eso,
¿no?
Claro.
Inclusive pensaba, perdón, pero se me vino a la cabeza Ricky Ford, que también fue un producto de la cultura memera, porque
claro.
O sea, existió luego de fallecer un poco en internet.
Sí, ¿no? Total, fue finalmente como sumado al panteón de la cultura de internet de Argentina, post-mortem. Y gracias, justamente, bueno, a la memificación de él y de todo lo que circulaba, su material, digo, los videos, sus propios tweets, que mucho tiempo después de que había fallecido Ricardo, se usaban los tweets, ¿se acuerdan? Como para reaccionar con cosas.
Sí, era como, he tomado tweets históricos de Ricardo
Ford. Claro, para momentos.
Del 2008 para el 2020, para algo el 2020, que estaba sucediendo. Claro,
Sí, totalmente.
Me encanta lo del concepto de memificación, que es como una especie de momificación del
siglo
XXI.
Claro. Es que lo que de alguna manera es cuando, esto para mí pasa, cuando un personaje, una idea o lo que sea, se convierte ya no solo en un meme, sino en una colección de memes, ¿no?
Claro,
como que
claro.
El meme Ricardo Ford tiene un montón de vectores y un montón de subgéneros que pueden ser sus videos, sus tweets, sus apariciones públicas, sus frases y qué sé
los
yo.
Audios grabados,
la botonera.
Sus bailes,
Miami.
La botonera.
Stickers animados.
El baile, todo, stickers, claro. Tazas. Sí. Bueno, y todo eso. Que a la vez se va creando justamente como conciencia uno de los otros y que a la vez tiene como una fuerte cultura participativa, ¿no? Porque
claro.
Todos, y esto es un poco también lo que pasó con la estatua de Gaturro, la cultura memética es una forma de participación también.
Mm. Sí.
Y justamente, y lo que vamos viendo es que a medida que va pasando el tiempo, la distancia que había antes entre internet y la vida real, o no sé, pongámosle como sea, la no digitalidad, la vida analógica, la vida 3D, claro, la vida analógica y la vida digital, ese espacio se va achicando, porque lo que decía ella es clave, son las transformaciones en acciones concretas.
Claro.
Y esto es un poco lo que pasa también. Por ejemplo, decíamos recién, en el meme de Gaturro muy fácil es ir y pintar algo en la estatua.
Sí, o sea, una pija.
Una pija, ¿no?
Concretamente.
Concretamente. Digo, la directiva es clarísima.
Es eso.
En el caso de un candidato es ir a votar al candidato.
Exacto.
Entonces el accionable es muy sencillo. En el caso de una acción o de una moneda memética es comprar esa moneda. Entonces ya no solo tenemos a los memes como chistes o comentarios humorísticos, sino que a la vez pueden ser pequeños incitadores a que la gente haga algo. Esto es algo que se vio muy claro, ¿se acuerdan? Cuando estaban de moda los challenge, el challenge de Instagram,
total.
El Ice Bucket Challenge,
sí, el tirarse Harlem, la abuelada en la
tirarse
cabeza.
La abuelada, el Harlem Shake.
Sí.
Y era justamente un grupo de ítems digitales que incitaban a la gente a hacer algo y ese algo era la forma de participación. Bueno, eso que al principio era hacerlo por sí mismo, por joder, empezó justamente a poder accionar otras cosas. Uh-huh. Y de ahí es donde llama la atención, o me parece a mí, donde se empieza a mirar con otros ojos desde un montón de sectores, porque si vos a través de un grupo de imágenes digitales o de un conjunto de herramientas digitales podés direccionar ciertas acciones, bueno, ya estamos hablando de otra escala y otro tipo de
impacto.
De impacto, claro.
Sí, sobre eso quería hablar, porque estamos llegando a tu libro La democracia está en peligro. Lo digo así porque es un clickbait lo que puso en el título de su libro.
100%.
Ahí estamos viendo 100% la portada clickbait. Justamente con el sapo Pepe, con Pepe de Toad, en realidad no es el sapo Pepe de Adriana, pero que fue tomada como... era un ícono de un personaje infantil que fue tomada como imagen de hate, ¿no? En muchas partes del mundo. Sí. Y bueno... Algo que también sucede con algunos memes que te dan gracia y que podés traspolarlos a la vida real para hacer un acto vandálico que no tiene mayores implicancias, salvo ese acto de justicia contra Nick.
Claro.
Pero bueno, después hay mentes un poco más retorcidas que interpretan algunos mensajes de internet y que impulsan también a tomar algunas determinaciones que, creen ser también actos de justicia, como poner en vida, en peligro la vida de la vicepresidenta,
sí,
¿no?
Totalmente.
Yo la verdad es que no sabía que Sabag Montiel tenía el tatuaje del sol negro hasta que vos lo pusiste, lo había notado.
Sí.
El sol negro es un símbolo nazi, que bueno, muchos de estos personajes así oscuros salidos de las profundidades más siniestras de las malas interpretaciones de los mensajes de internet, se termina tatuando esto Sabag Montiel y contame... ¿Qué recorrido ves vos desde este personaje, que puede ser un esquizo, que interpreta algo como que un llamamiento a tomar las armas para hacer justicia por mano propia?
Dentro de toda esta cultura, digamos, cultura memética, hay como un subconjunto de, digamos, como de memes más peligrosos que tienen que ver con esto, ¿no? Como con, fundamentalmente creo que empieza... Y acá un poco en el libro hago ese recorrido con lo que es el atentado de Anders Breivik en Noruega en 2011, la masacre de Utøya, mata 77 personas, es un desastre, y publica un manifiesto sobre cómo, bueno, Occidente estaba siendo entregado en bandeja por sus dirigentes, sobre todo Europa, para ser islamizado como parte de un proceso para destruir a los nativos europeos. Bueno, todo eso basado en una idea muy, obviamente, xenófoba, etnonacionalista,
claro.
Y demás. Y el tipo publica un manifiesto como de 1000 páginas. Muchas de esas ideas de ese manifiesto empezaron justamente a pegarse, si se quiere, a diferentes sentidos, a diferentes memes. Y tal. Fast forward a 2017, nuevo atentado en Nueva Zelanda por parte de Brenton Tarrant, también dice, inspirado en el atentado de Breivik, ataca a 2 mezquitas, lo transmite por internet, sube un manifiesto, en la tapa del manifiesto el sol negro y en el pecho él, mientras disparaba en el chaleco antibala que tenía, también el sol negro. El sol negro se había convertido ya en ese momento como en una especie de, como le dicen los yankees, como dog whistle, silbato de perro, ¿viste?
Claro.
Como una señal medio encriptada de, claro. Hey, miren esto. A partir del atentado de Breivik, en 4chan empezó a haber, obviamente, como muchísimo más contenido memético relacionado con los nazis, con esa suerte como de revisionismo histórico de ultraderecha, aparición como de ideas más radicalizadas, como puede ser el ecofascismo, ese tipo de cosas. También, en algún punto, motorizadas por lo que fue el ascenso de Trump y demás, que a toda esa subcultura la hizo empoderarse de alguna manera, o salir de medio de donde estaban,
claro.
Salir de sus agujeros y
las
de pronto,
cuevas.
¡Hey! Es nuestro, claro. Es nuestro momento, ahora podemos decir cualquier cosa.
Sí.
Y cada vez esa idea de, básicamente, que es la teoría conspirativa del reemplazo, que es o del genocidio blanco, que es la población nativa de Europa está siendo sometida a un genocidio por parte de sus dirigencias para ser reemplazada por árabes e inmigrantes de África. fue como permeando diferentes capas de discurso y no solo ya se la escuchaba abiertamente en este tipo de actos extremistas y radicalizados, sino que ya tenías candidatos de derecha o de extrema derecha que levemente dejaban ver como esa idea, ¿viste? Uh-huh. O alimentarse como esta dicotomía fuerte y el problema, porque la realidad es que la inmigración en Europa es un problema en el sentido de que, bueno, son dos culturas bastante diferentes, hay pautas muy distintas. Esto encima se da en el mismo proceso que vos tenés. Estaba la guerra de Siria, entonces tenías una inmigración masiva. Todavía el ISIS estaba súper activo, entonces el ISIS mismo hacía atentados en Europa. Entonces había como, por un lado, una llegada de inmigrantes árabes enorme, a la vez que atentados de radicalizados islámicos. Bueno, todo ese caldo de cultivo hizo que las extremas derechas vean la oportunidad de decir, este es nuestro momento de weaponizar la islamofobia, ¿viste? Claro. Es como, es ahora, vayamos por acá. Y esas ideas que eran completamente marginales, de alguna manera, fueron permeando y después, bueno, veías usar... Yo he visto campañas de Vox que literalmente eran memes que había visto en 4chan, sacados y puestos tipo en la campaña de Vox, ¿viste?
Vox, partido de ultraderecha español.
Sí.
Aparte, perdón, pero pensaba en una idea de Yun Shulhan. Ahí está, como me cuesta siempre pronunciar su nombre, es tremendo, tan occidental yo.
Tiene muchas partes.
Claro. Pero digo que básicamente propone la idea de que el terrorismo es una consecuencia del odio que genera Occidente, ¿no? Como de la vereda de enfrente al odio que proponen los nazis a la misma cultura islámica, se retroalimenta ese terrorismo islámico del cual queremos escapar, ¿no?
Bueno, es que de alguna manera las narrativas del odio siempre son como un buen caldo de cultivo para la radicalización, ¿no? Uh-huh. Y después hay toda una...
La cantidad de extranjeros tomando las universidades de nuestro país, ¿no? Claro, los extranjeros que nos copan los hospitales, los extranjeros los que se quedan con tu laburo, los mapuches que se quedan con tus tierras, ¿no?
Y ahí empezás a ver cómo esa idea, hay candidatos que hablan directamente, ¿no? La clase media está en decadencia y va a ser reemplazada por los negros del conurbano, ¿viste?
Claro.
Y vos decís, loco... Esto es
muy viejo.
Esto es 2 más 2, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Claro.
Y entonces uno empieza a ver como esa permeabilidad de candidatos sobregirados buscando o creyendo que hay como esto, ¿no? Es la derechización de la sociedad y cosas por el estilo,
sí.
Tratando de pescar en ese río revuelto, pero que indefectiblemente vuelve a traer... justamente al debate político y al debate público, ideas que ya estaban completamente perimidas, ¿no? Uh-huh. Y como ya habíamos acordado de que esto directamente no está ni en la... Esto no merece ni ser discutido casi.
Claro.
Casi no merece.
Que ese me parece que es uno de nuestros principales defectos, porque en esto nos habíamos puesto de acuerdo.
Claro.
Pues no, mi ciela.
Pues no, mi ciela.
Pues no.
Se terminó el acuerdo. Claro. Y bueno, y otra vez hay que otra vez tomarse el trabajo. Uh-huh. Creo que quizás eso es por ahí lo que agarró más en offside a las fuerzas progresistas y demás, o más de izquierda, o pongámosle el nombre que queramos, pero de, bueno, hay que hacer de nuevo el laburito de explicar por qué... habíamos sacado estas opciones del menú.
Claro.
O qué implica alimentar este tipo de ideas o de motorizar este tipo de ideas y demás.
Por eso, volviendo al caso de Sabac Montiel, hay que también poner un poco el foco en quienes dijeron que era un lobo suelto, un loquito que actuó por sí mismo.
Claro.
Cuando
claro.
Juan te cuenta con todo este revisionismo histórico, contexto. ¿De dónde viene todo este odio? ¿De dónde genera? ¿De dónde se rebrotan estos discursos? ¿Entendés que este pibe también es un emergente de todas estas cuestiones?
Totalmente. Y aparte porque no está solo, No es que fue solamente el caso de Sabac Montiel, estaba Derman en La Plata, que también había comprado todo el paquete conspiranoico al right y tal, y había armado un centro cultural. Uh-huh. El flaco, cuando lo detuvieron, tenía una granada, ¿viste? Como decís.
No, es que empezás a después hay gente que está investigando esto.
Totalmente. Okay. Tenés, qué sé yo, hay dos fiscales que laburan muy fuerte el tema. Uno es Horacio Azolín y el otro Tomás Gerjanik. Uh-huh. Que por suerte también vos vas viendo que Argentina genera sus propios anticuerpos, ¿viste? Y tenés 4 o 5 casos de ya pibes de acá, aparte, pendejos, detenidos por Policía Federal en coordinación con el FBI porque habían amenazado con hacer una masacre a través de 4chan en Estados Unidos. Pero, chao, como es como 4chan está fuertemente monitoreado por las fuerzas del orden.
Sí.
Porque muchas veces me preguntan, che, ¿y por qué no lo cierran esos sitios? Y porque hoy por hoy, para la fuerza de seguridad, es mucho más rentable dejar que la gente se siga manifestando ahí y monitorear los casos extremos, que es cerrarlo y que eso se desperdigue.
Cuando no genera perfiles dentro de esas redes también,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Eso es rarísimo, que el FBI esté generando.
Bueno, ahí hay una línea muy fina, ¿no? De viste, como de esta situación, lo que pasó el otro día en C5N, ¿era C5N? O no sé qué cronista fue a comprar falopa para
mostrar.
En América. América.
Sí. Bueno, acá un poco es la misma. El FBI empujando un a un pibe medio desestabilizado a que diga o haga algo para poder decir, bueno, lo agarramos, ¿entendés? Entonces, ahí la línea es muy fina. Decís, ¿en qué punto no lo están medio que forzando a este flaco a radicalizarse, viste? Entonces, bueno, también ahí hay toda una línea recontra gris y muy compleja sobre este tema. Pero bueno, nosotros ya tuvimos ese tipo de casos. Hace poco hubo un pibe menor de edad que mandó tipo 20 amenazas de bomba a los colegios como parte medio de una joda y memética y qué sé yo, pero pasó. Entonces, lo de Sabac Montiel, lo loco es que pasamos de 0 a 100, ¿no? ¿Viste?
Sí.
Aceleramos de 0 a 200 en muy poco tiempo.
Sí. ¡Pum! Atentado a la vicepresidenta.
Pero obviamente, son discursos que acá circulan, que están, que obviamente por ahora son muy marginales, pero que van teniendo sus diferentes accionares y demás. Entonces, bueno, mi consejo es que hay que prestarle atención.
Claro. Yo quería volver a una pregunta, o sea, previa a toda esta charla, pero que a la vez tiene que ver, que es ¿qué tiene para vos el meme que logra ese impacto?
Yo creo que lo que han logrado, digamos, o lo que se logró a través de esta cultura es como explicaciones muy fáciles a problemas muy complejos.
El poder de síntesis, ¿no?
Exactamente, el poder de síntesis y el poder, como de darle una imagen de mundo completa a gente que por ahí también está muy sola, está muy aislada. Pensemos también que estamos en una época donde el acceso a lo material está cada vez más complicado. Entonces eso es reemplazado por acceso a lo simbólico. Entonces ahí como que también hay toda una economía de lo simbólico, de la cual, si encima no podés participar de esa economía de lo simbólico, ¿qué te queda, no? No es casualidad que muchas veces el estereotipo que se arma de los usuarios de estos foros o de estas comunidades tienen que ver con pibes que viven con sus padres, que no trabajan, que no estudian, que no tienen una vida social medianamente piola. Entonces, bueno, vos ves que ya hay como condiciones estructurales muy difíciles. A eso sumale una crisis enorme de salud mental y decís, bueno, no es tan descabellado, que esto polule, digamos. Hay un terreno fértil. Y además esto, explicaciones muy sencillas también, ¿viste? Porque te ordena fácil. Decís, ah, sí, es culpa, en realidad es todo culpa de los judíos, ¿viste? Es toda una conspiración de los banqueros que se quieren quedar con tu plata, que eligen a la gente de dónde están los medios, entonces es todo, está todo orquestado y son los que manejan el mundo. Y vos decís, ah, listo, ya tengo una explicación. Ya sé por
qué. Compré esta.
Ya sé por qué mi vida es miserable. Ah, es porque son los judíos que están en una conspiración para sacarnos la guita a todos nosotros, ¿viste? Entonces, y contra eso, desarmar eso es, ¿viste? Son mínimo es un año de CBC.
Claro.
Es un laburazo. Pero igual recontra, porque esa perspectiva es como, que no.
Claro, es muy difícil explicar cómo
funciona. Imagínate el mundo
está en una mierda. Claro, está en una mierda, ¿viste? Pero al final no es una conspiración sionista, ¿viste? Entonces, como hay una simetría ahí entre la complejidad del mundo y la sencillez de las explicaciones, que me parece que la cultura memética cubre muy bien.
Claro. Muy bien. Bueno, el poder de lo simbólico tiene esos problemas también, que cada uno interpreta como quiere.
Exactamente. Exactamente. Por eso mismo en el momento de auge de la campaña de Trump y demás, los pibes de 4chan hablaban de meme magic, ¿viste? Como estamos manejando, es la magia memética directamente. Claro. Estamos como
mística.
Claro, estamos trabajando sobre lo simbólico y tenemos poder de influir lo simbólico todos sentados desde nuestra casa sin mover un dedo, ¿no?
Total, era como... sí. Bueno, también volví a repasar lo que pasó con Shia LaBeouf, ¿no? Con el actor que se impuso ahí con un con una acción muy dramática y puso una cámara testigo, ¿viste? Y él todo el día diciendo, no nos va a dividir. Él no nos va a dividir. Y la gente se empezó a burlar de él.
Claro,
y ridiculizaron una campaña que por ahí tenía un buen fin.
Sí,
pero bueno, fue para el otro lado.
Fue para el otro lado.
Lo terminaron ridiculizando a él. Fue preso, todo.
Todo. Y no puede, aparte, es increíble porque va cambiando de lugar la bandera y los flacos van encontrando por orientación del viento. De dónde sale la luz, qué hay en el fondo, todo, encontraban dónde estaba la bandera, tipo, ya era tipo, bueno, en 12 horas ya sabemos dónde está la bandera, ahora la vamos a bajar, y así,
claro,
hasta que, sí, medio es un descenso a la locura de Shia LaBeouf, ¿no?
Bueno, pero terminó actuando a favor de la victoria de Trump.
Sí.
Horrible,
sí.
Horrible en ese caso. Bueno, es un peligro, realmente.
No, es un peligro, y yo estaba flasheado recién como con esta idea de que este mito que vos traes de los judíos, que tiene 1,000,000,000 de años, o sea, es
claro,
previo al nazismo,
bueno, es,
¿no?
Que justamente, ¿no? Como quizás en la definición de, volviendo a la vieja definición de meme, uh-huh, analógica, el antisemitismo es un meme de,
claro,
no sé, de 2000 años, no sé cuánto tiene.
Sí, sí,
pero
sí,
todos los protocolos de los sabios de Sion, bueno, incluso acá, ¿no? Hay una serie muy copada en Amazon, no sé si la vieron, la de Yossi.
Ah, sí.
Todavía no la vi.
Muy buena, sí, muy buena. Y bueno, habla un poco acá, incluso cómo las fuerzas de seguridad en Argentina habían comprado todo el mambo de justamente la teoría conspirativa del plan Andinia, que era, uh-huh, la Patagonia no está habitada porque le están guardando los judíos para hacer su segundo estado judío, bueno, todo ese, claro, tipo de cosas. Y me parece que, bueno, eso, ¿no? El antisemitismo es un meme muy antiguo.
Me mata la ambivalencia también de después los nazis viviendo en la Patagonia.
Sí. Como,
Hitler murió en Argentina. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, las dos cosas van a pasar acá.
Claro, es acá.
¿Tanto?
Es acá. Hay otra teoría conspirativa de que el Santo Grial está en la Patagonia.
Bueno,
así que Netflix, si alguna vez me quieren hacer un Indiana Jones local, yo la escribo.
Qué demencia todo, por favor.
Sí. La verdad que sí.
Bueno, igual en Círculo Vicioso hablan de Argentina, sí, como la tierra prometida, sí, por lo menos, sí, que nos va a resguardar de este quilombo climatológico que está viviendo el mundo, donde hace poco hemos vivido los días más calurosos del planeta, de la historia del planeta,
historia,
o por
del
lo menos
planeta,
que nosotros tengamos registro.
Claro.
Y se ve muy bien, ahí lo muestra, claro, Pablo y Juan, bueno, en un mapa térmico, sí, mundial, como Argentina es el único que
el oasis
no se metió en ese quilombo. O sea, ¿qué? ¿Cómo pasó eso? Se los recontra, recomiendo, vayan a ver y escuchar Círculo Vicioso, tiene muchos temas, por lo menos que a mí me interpelan y me interesan un montón. El peso argentino,
el peso argentino oro.
Oro.
Descubrimos que tenemos la moneda más estable.
Eso no lo puedo creer.
Está acá.
Es nuestra.
Es nuestra.
O sea, y es de curso legal, pasa que no la
acuñamos. Es increíble. Muy tenemos legal. Una moneda de curso legal desde 1880.
Claro. No.
Aparte del peso. Y
¿cuánto
el otro...
vale un peso oro hoy?
No, es un delirio, es un delirio.
A ver, no sé.
Está la cotización ahí en el Banco Central, no me acuerdo.
Ah,
pero
está,
como...
ok, figura.
El Banco Central trimestralmente actualiza la cotización. Y se consiguen, esto porque me tuve que, obviamente por curiosidad.
¿Puede ser esto?
No pude...
¿Qué?
114.000.
Sí, puede ser.
¿Ah, sí?
Puede, wow, ser, tranquilamente, sí, 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 sí.
Porque está vigente,
locura,
es de curso legal, pero no la acuñamos.
Locura.
Y las pocas que fueron acuñadas, en el mercado numismático se venden.
Ajá.
Y hay dos tipos, me explicaron. Hay una que era el equivalente a un peso,
ajá,
que está alrededor de 500, 600 dólares por el valor de coleccionismo. Y después hay otra que era la de 5 pesos, que no sé cuántas onzas de oro tiene, que esa sale una barbaridad, tipo, no sé, 50.000 dólares, una cosa así.
Por su peso en oro.
Por su peso en oro.
Claro, más que por el valor de la moneda. Pero bueno, respaldadísima en ese
el
caso.
El peso argentino. Y hace poco vimos una nota en Infobae, que eso es lo que nos gusta también ahora de que está pasando con Círculo, es que vimos una nota en Infobae sobre el peso argentino oro.
Claro.
Y dijimos, mirá cómo, claro, de a poquito el,
bueno,
meme.
Acá en la radio también hubo. Creo que Subus Leunda hizo en su Argentina,
sí,
Issues en,
claro, bueno,
en Ayúdame Loco.
Sí, 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 sí.
Hizo su sección sobre el peso argentino oro, que está bueno que se conozca esto también.
Claro.
Que sepamos que tenemos una moneda recontra fuerte. Y bueno, usemos este pesito de mierda que vale 0,000 para la corta,
claro,
para,
claro,
la,
claro,
la diaria.
Invirtamos en peso oro.
Exacto.
Sí.
Bueno,
sí,
es muy bueno saber eso.
Yo quería hacerte una pregunta, no sé si estamos cerrando o no.
Sí,
sí, sí, un poco sí. Para cerrar entonces, que es más como para vos, si es que hay una salida, ¿no? Porque pareciera que todo se conduce a un vórtice de la autodestrucción, sí, como el mismo capitalismo. ¿No? Pero, claro. Pero en esa inercia, digo, ¿dónde crees que la humanidad se puede salvar un poco, además de la Patagonia? ¿No?
La Argentina, ¿no? Se puede salvar la Argentina.
Claramente tienen que hacernos caso a nosotros y seguir todos los lineamientos de la gran civilización austral.
Pero
yo creo, respecto a la memética, veo como tengo varias ideas ahí, pero después hay que ponerlas en práctica, ¿viste? Por un lado, creo que también hay en algún momento una estrategia que puede ser la saturación. Estas comunidades son muy sensibles a que la gente ajena a sus comunidades utilice sus memes. Entonces, cuando vos los empezás a utilizar, como medio que les gastás ese poder secreto que tienen.
Claro.
Porque le empieza a usar los normies, ¿viste? La gente que no somos nosotros, ¿no?
Sí.
Como hay estos normies de mierda, están usando a Pepe. Y un poco con Pepe fue pasando eso. Ahora, claro. Pepe ya hace años que no es un símbolo de nada, ni de odio, ni un carajo, sino que ya está, es parte de como del folclore de internet.
Claro. Es un emoji más.
Claro. Es un emoji más. Hace poco el creador sacó como una serie de videitos que son increíbles. Y se fue armando como, se llama Pepe Deep Lore, y se hacen unos edits, ¿no? Lo recomiendo mucho. Y después también creo que hay un laburo, me parece, de que se puede hacer como de casi de educación memética integral, o de educación sexual integral, como está la ESI,
la EMI.
Que me parece que tiene que ver con esto de explicar también a quizás a la gente más chica, a los adolescentes, a los jóvenes y tal, cómo es el funcionamiento, cómo funciona esto, cómo funcionan los memes, cómo funcionan las explicaciones del mundo, qué es o qué puede ser una teoría conspirativa y demás. Uh-huh. Y esa, como que esa alfabetización en algún punto puede hacer frenar. Esta es una hipótesis que trabajan varios autores que cito en el libro, cómo tener cierta alfabetización respecto de esto puede frenar la efectividad de esos discursos, ¿no? Como que tampoco es tan terrorífico todo,
claro.
¿Viste?
Claro.
Son cosas que
se puede desarmar.
Sí, con un poquito de laburo.
Claro, teniendo esas herramientas, ¿no? Claro. Conociendo cómo es la mecánica. Que es lo que decís también de Nick.
Exactamente.
Si Nick hubiese actuado, también se hubiese apropiado de ese lenguaje, hubiese desactivado ese odio y por ahí la segunda estatua no se le hacían tan mierda.
¿Entendés? O que justamente venía a vandalizar la estatua con Nick. Y él ahí pintándole pijas a Gaturro.
Exacto.
¿Entendés? Como
en lugar de tecnología antivandálica, poner una pintura que no se puede pintar encima, no seas boludo.
Una muestra, ¿no? Tipo con el Milo Locket y mil gaturros. Venía a pintar tu pijurro.
Claro.
Y un poco es eso. Ahí es cuando. Los memes todo el tiempo son disputas de sentido, ¿viste?
Claro.
Es un terreno de disputa.
Buena definición. Sí. Muy lindo, buena definición.
Muy lindo.
Sí, total.
Y hay momentos que cuando te gana la comunidad tenés que dejarlo ir, ¿viste?
Claro. Claro.
En el documental, justo el creador de Pepe, de Matt Fury, cuando se intentó pelear con el significado que tenía, fue peor.
Claro.
Y en el momento que lo asumió y sobre esa asunción hizo otra cosa, ahí es como que recuperó un poco el control de la narrativa sobre...
Y la dio vuelta.
Sobre Pepe y la pudo dar vuelta.
Claro. Sí, ok. Sí, sí. Bueno, un gustazo conocerte, Juan.
Por favor, sí. Chicos.
La cantidad de cosas que hablamos... Una hora estuvimos hablando.
Un delirio.
Perdón si te privamos ilegítimamente de tu libertad, pero...
Por favor. Salió yo pensé que iban a ser 10, 15 minutos. No, y que la de típica, 10 libros.
Claro. No, ¿Y, no, por qué se llama
¿Y por
así?
Qué se llama
No, le entramos profundamente porque la verdad es que consumo los contenidos que propone Juan, me encanta. Otro día hacemos reviews de animales.
Comer boludecitas también, así que...
Comer boludecitas acá, me encanta. Incorporado también al mundo de nuestras azúcares. pero sí, ahí vean Círculo Vicioso, porque me parece muy tierno cómo se ponen a fascinarse con impalas, gorilas. ¡Mirá lo que es eso, boludo! ¡Qué invento de la naturaleza!
Y hablan de otras cosas mucho más complejas que nada que ver. O sea,
obvio,
como de
no,
un
por
extremo
eso.
Al otro. Como...
Por eso, por eso hablamos del peso argentino, claro, oro, sí. De lo que está pasando con la multi.
Multimonetaria.
La política multimonetaria,
argentina.
Que sí, estoy completamente de acuerdo, me parece que sería muy efectivo. Sí, ¿no? Sí, algo sí. Que ya está empezando a pasar con los yuanes y que fue muy, claro. Muy festejado también en Círculo Vicioso. Bueno, pueden seguirlo ahí, pueden seguirlo en sus redes. RealJuanRocco.substack.com, ahí para ver su blog y seguir leyéndolo. Y también. sus libros, La democracia está en peligro.
Es que lo digas con pregunta.
Es que es así.
Está planteado así.
Es que es así, exactamente.
Claro. Y bueno, El golem peronista, que me vuelve loco y ya la tengo que leer. Gracias, Juan, otra vez por venir.
Por favor, un gustazo enorme.
Un placer para nosotros. Juan Rocco, gracias por venir.